Señores, hablaremos hoy de Otavenga. ¿Quién es Otavenga? Preguntará usted. Es un señor, pero vale la pena retroceder y decir que cuando se expuso la teoría de la evolución, desde luego hubo una gran conmoción y una gran preocupación en ciertas esferas religiosas, ¿no? Y empezaron a buscar a ver dónde podía estar el punto flojo de aquella teoría. Y generalmente procedieron del siguiente modo. No ofrecieron pruebas acerca de la veracidad del Génesis, que hubiera sido demoledor, sino que más bien empezaron a mostrar fallas, fraudes científicos que hubo algunos, protagonizados por algunos evolucionistas. Todo esto para desprestigiar la teoría. Tal es el caso del hombre de Nebraska, el hombre de Piddon, es Piddon, ya sé. Este me parece que era... Sí, me parece que era un tipo que descubrió un cráneo, pero que lo habían armado. Y el objetivo era demostrar que el hombre se había originado en Inglaterra, pero no me acuerdo mucho. Y desde luego la historia del pigmeo, que fue presentado en la feria de San Luis en 1904. Bien, algunos hasta han dicho que ese pigmeo fue traído confundiéndolo con el eslabón perdido de Darwin, pero no fue así. Este pigmeo es Otavenga, y lo que contaremos hoy es la cruel historia de Otavenga. En 1888, el rey belga Leopoldo II, el dueño del Congo, recuerden ustedes el Congo belga, organizó en el Congo, en la colonia, un ejército de mercenarios llamado La Force Publique.
Uy.
Bueno, constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y ejército de ocupación, que allá por el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Y estaban encargados, estos ñatos, de aplastar las numerosas sublevaciones étnicas y de garantizar el trabajo esclavo de los recolectores del caucho. Así que a menudo había ahorcamientos, torturas, mutilaciones, ya que esos eran los métodos de disuasión que utilizaban en sus expediciones de castigo. Uh-huh. En una incursión, estos muchachos arrasaron un poblado, asesinaron a los nativos, y entre los muertos estaba la mujer y los hijos de Otavenga, un pigmeo que había salido de caza, y cuando regresaba al poblado para comunicar que había cazado un elefante, fue capturado por quienes previamente habían asesinado a su familia. Así que Otavenga fue llevado a un mercado de esclavos. Y lo vendieron, o mejor dicho, allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Werner, quien se hallaba buscando pigmeos. Lo buscaba para exhibirlos en la Exposición Universal de San Luis de 1904. San Luis, en los Estados Unidos, en el estado de Missouri. Werner inspeccionó a Ota, y como quedó contento con el pigmeo, lo compró. Lo compró por unos sacos de sal, por unas bolsas de sal. Y también algunos metros de tela. Bueno, se lo llevó. Ota es un poco amigo de Werner. Lo ayudó incluso a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a la exposición de San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a Estados Unidos y mostrarlos en una exposición viviente sobre las etapas de la evolución, y luego devolverlos al África. Para los miles de espectadores en San Luis, las exhibiciones de pigmeos, de indios, estadounidenses, filipinos, asiáticos viviendo en chozas y villas ambientadas, por el Departamento de Antropología, parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje hasta ser amo de la civilización. Bueno, Pero seguramente los huéspedes, como eran llamados estos hombres, mujeres y niños en exhibición, no estaban tan impresionados con la civilización, ya que los estadounidenses tenían la costumbre de afanarse piezas de la exhibición y de arrojar puchos prendidos y otras porquerías a la exposición. Incluso cuando llegó el invierno, no se les permitió a los pigmeos abrigarse con ropa gruesa porque entonces se iban a perder autenticidad. Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se llevó a Otta y a sus compañeros de regreso al África. Allí, en el África, Otavenga volvió a casarse casi inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente. Solo, sin familia, ni tampoco sin clan que lo protegiera, y incluso con el resto de los pigmeos repudiándolo por las malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, Otavenga volvió a juntarse con Samuel Werner y lo acompañó una vez más en su retorno a América. Es decir, Samuel lo llevó, se quedó en el África un buen tiempo, y cuando Otta supo que Samuel regresaba a América, quiso volver. Pero, bueno, permaneció ahí un tiempito con Samuel Werner, pero Werner tenía una colección, cosas que había recogido en el África y que quería vender, pero no las podía vender. Y entonces le pidió, ante la imposibilidad de su venta, le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que albergara su colección hasta conseguir comprador, porque no sabía dónde meterla. Y también pidió Werner que refugiara el Museo de Historia Natural a Otavenga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en aquel país, en los Estados Unidos. Y bueno, entonces Otavenga vivió en el museo, pero a las pocas semanas se sintió inquieto y quiso irse. Las autoridades, que tampoco tenían mucho interés en cuidarlo, le ofrecieron la posibilidad de mudarse al zoológico del Bronx, cuyo director, un evolucionista de cartel, vio en ello una gran oportunidad de negocio. Y así al principio Venga podía caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo encerraron en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohong. El público se arremolinaba ante su habitáculo para contemplar a aquel hombrecillo de 23 años que apenas medía 1,35. Al cabo de unos meses le dieron un pequeño arco y unas flechas y para que disparara. Y los visitantes miraban los dientes afilados y pensaban que devoraba carne humana. Y lo pensaban porque en los carteles que habían puesto decía que Otavenga comía carne humana. Y explotando esta mentira, los cuidadores del zoológico sembraban huesos en el suelo de la jaula, lo cual excitaba muchísimo más la curiosidad de las personas, que el número de casi 40.000 llegaban todos los domingos a verlo, ¿no? Bueno, para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido de la evolución, el punto de ver a Dohong y Otta divirtiéndose en la casa de los monos era muy interesante. Esto lo decía Philip Werner Bradford, que es el nieto de Samuel Werner y que escribió un libro, ¿no?, del que hemos sacado esta información. Aunque el espectáculo producía carcajadas, la gente se reía, mirá vos. El New York Times aseguraba, leo el New York Times: quizás sea bueno que Venga no razone bien. Si lo hiciera, probablemente no estaría orgulloso de sí mismo al darse cuenta de que está bajo el mismo techo que orangutanes y monos. Bien. La conferencia de ministros bautistas negros pronto denunció la exhibición degradante, diciendo: nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida. Tenía la misma voz que el cronista del New York Times. Y sin embargo era el reverendo James Gordon. Dice: ya está suficientemente deprimida sin tener que exhibir a uno de nosotros junto con simios. Creo que merecemos ser considerados como seres humanos con alma, dijo el reverendo. El director del parque del Bronx defendió con vehemencia su exhibición. Dijo, estamos cuidando excelentemente al chiquito. Tiene uno de los mejores cuartos en la casa de los primates. Dijo. Bueno, y The New York Times opinaba que es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido o carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada, dijo el New York Times. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en ayuda de Otavenga. Unos dicen que por caridad y otros dicen que por evitar la difusión de las teorías de Darwin. Venga, que ya se encaminaba hacia los 30 años, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en Nueva York. Muy bien. En 1910 ingresó en el Colegio y Seminario Teológico de Virginia, pero pronto lo abandonó para trabajar en una farmacia, una fábrica de tabaco, perdón, no en una farmacia. Solo, era mejor una farmacia, pero ¿qué va a hacer? Solo, sin hogar, desanimado, Otavenga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916. Un artículo del Lynchburg News cita palabras del director del zoológico diciendo que no le sorprendía el suicidio de Venga, dijo este prohombre. Es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir. Esta es la historia terrible y cruel de Otavenga, un pigmeo que sufrió todo esto que acabamos de contar. Y lo sufrió en manos de aquellos, calcule usted, que eran las mentes más avanzadas de la época, aquellos que casi estaban en controversia con el resto porque proponían una doctrina que entonces era revolucionaria. Calcule cómo serían los otros. ¿A quién quiere dedicar esta horrible historia?
Y a este muchacho y su familia, Alejandro Otavenga, y déjeme dedicarle también esto a Orfeo, que como él tuvo la desgracia de que su mujer muriera picada por una serpiente.
Está bien, pero... es como compararse con Víctor Hugo porque come manzanas asadas.
No, solo una rima nomás, Alejandro.
Bueno, pero está bien. Nunca está mal dedicarle algo al...
Y está amigo Orfeo.
Al pobre.
Está más cerca del primo, ¿no? De Lucky Venga.
Sí, también lo pasó. Bien, hemos traído un tango compuesto en memoria de Otavenga que se llama El Africano.
Está muy bien.
Lo van a tocar los muchachos de antes.
Qué
aquella extraña formación de Panchito Cao, en la que tocaba Horacio Malvicino, y creo que el Nene Nicolini, un contrabajista que yo conocí, murió hace años, el Nene Nicolini, y que trabajaba en la orquesta de Canal 13. ¿No? Sí. Así que bueno, vamos, adelante. Thank you.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a los muchachos de antes interpretando El Africano.